nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de lunes 3 de abril de 2017. Comenzamos. Atenco, siguen las agresiones contra comuneros. El día 28 de marzo, habitantes de San Luis Tecuatitlán fueron agredidos y sitiados por fuerzas policíacas para imponer la explotación de sus cerros ancestrales. Alrededor de las 9:30 de la mañana del miércoles 28 de marzo, ingresaron a la comunidad de San Luis Tecuatitlán automóviles y camionetas de la empresa constructora Francisco Aguilar Gómez, acompañados por elementos de la Policía Estatal para continuar con los trabajos de extracción de materiales para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una vez enterados, los pobladores bloquearon el tránsito de los camiones de la constructora, lo cual fue motivo suficiente para que los policías que resguardaban a la empresa comenzaran a golpear a las comuneras de San Luis Tecuatitlán. En las tierras de los comuneros y comuneras de San Luis Tecuatitlán no estará ubicado el aeropuerto, pero sí serán afectadas por la extracción de materiales de los cerros para la construcción de dicho megaproyecto. Es por eso que las compañeras han emprendido la lucha contra la construcción del nuevo aeropuerto. Unos días después de la agresión, una comisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra visitó San Luis Tecuatitlán para llevar solidaridad y sumarse a la defensa de los cerros de Temazcalapa. Aquí los dejamos con un audio de la visita que hicieron los compañeros del Frente de Pueblos.
Que se llama San Luis Tecuatitlán, pues los convocamos a que estén atentos, ya que esta comunidad está en resistencia, en oposición a la devastación, de su cerro. Este cerro es de tezontle, material que están ocupando para el aeropuerto, en donde la comunidad dijo basta, y han sido agredidos por la fuerza pública, por los gobiernos, por las empresas, y que todos sabemos que ese proyecto o el origen de este conflicto o de este levantamiento de nuestros hermanos de San Luis Tecuautitlán es porque les quieren arrebatar, les quieren despojar su cerro, en donde no los consultaron en ningún momento, en donde han torcido la ley en favor de los que más tienen, de los empresarios, y dañando la identidad de nuestros pueblos. San Luis Tecuautitlán nos da ejemplo de dignidad y de patriotismo, porque reconocen a su pueblo, y que el pueblo está primero antes de cualquier ofrecimiento en dinero. Es la gente de Atenco, en una pequeña comisión estamos aquí para decirle a nuestros hermanos de San Luis Tecuautitlán que no están solos, que su lucha la hacemos nuestra, que Atenco también es San Luis Tecuautitlán, y que San Luis Tecuautitlán es Atenco. Hermanos de las diferentes organizaciones, hermanas también, hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes, los convocamos a estar atentos a esta resistencia de dignidad, por el no al despojo de su cerro, de su territorio, de su identidad. Y desde aquí les decimos, Zapata vive.
La lucha sigue.
Zapata vive.
La lucha sigue. Sonora, arriba las manos que ahí vienen los policías. Y en el norte, los policías no cantan malas rancheras. La tarde del viernes 31 de marzo, las policías estatales y municipales reprimieron violentamente una manifestación de transportistas y a sus familias, quienes bloqueaban la carretera federal que va de Hermosillo a Bahía de Kino. El bloqueo fue instalado con automóviles para exigir que la Dirección de Transporte Público del Estado de Sonora le reintegre el permiso de tránsito y así no dejar sin trabajo ni ingresos a cientos de familias de la costa de Hermosillo. Pero cerca de las 2 de la tarde, las policías estatales y municipales emprendieron un operativo para reprimir a los manifestantes que incluyó a más de 100 policías, bombas de gas lacrimógeno, balas de goma y, por si fuera poco, un helicóptero de la policía estatal para supervisar que nadie escapara de la paliza que habían preparado los mandos policiales. Por las imágenes difundidas, los policías no iban con intención de quitar el bloqueo, sino a reprimir violentamente a los manifestantes, muchos de ellos niños que acompañaban a sus padres. Entre los videos y fotografías que circulan en los sitios web de noticias y las redes sociales, hay un policía estatal que atrajo la atención de las cámaras, no solo por su excelente actuación como actor secundario de película de acción en la que su papel únicamente es cortar cartucho 20 veces y poner cara de psicópata, sino porque en varias imágenes se le ve apuntando primero a un hombre acompañado de dos niños, después, con una mirada de «si te mueves, te mato», apunta hacia una pareja que serenamente lo mira a metros de distancia, y más tarde contra los integrantes de la Cruz Roja que llegaron a atender a los heridos. Es cierto que estamos en guerra, y que no tenemos armas, pero de vez en cuando habría que arrebatar los escudos, los toletes y las armas a los policías para partirles la cabeza.
Veracruz, indignación total. Los porquis no serán encarcelados. Hace un año, cuatro jóvenes juniors adinerados de Veracruz con vínculos políticos locales violaron a una joven menor de edad llamada Dafne. Cuando los porquis fueron denunciados por el papá de Dafne, se dieron a la fuga protegidos por sus familias. Más tarde, uno de ellos fue extraditado desde España para ser juzgado en México. Sin embargo, ese joven de nombre Diego Cruz, apodado Porky, como sus compañeros, saldrá libre pues el juez determinó que la menor fue tocada sin lasciva y sin intención de copular. Como si el inculpado no hubiese tenido ninguna intención al secuestrar y tocar a Dafne, y desechando todas las pruebas que indican también una violación con penetración. Según el Código Penal del Estado de Veracruz, Diego Cruz debería estar pudriéndose en una cárcel por lo menos de 5 a 10 años, tan solo por haber tocado a Dafne sin haberla penetrado, por tratarse de un abuso sexual de una menor y haber agraviado su integridad física y moral. Esta misma semana, otro joven porqui, Jorge Francisco Pereda Ceballos, será absuelto y puesto en libertad. Este joven riquillo violó a una estudiante y más tarde subió el video a las redes sociales e internet en complicidad de sus amigos. Como en el caso anterior, los jóvenes se dieron a la fuga. Jorge Francisco no logró escapar y fue apresado. Sin embargo, ahora logró ampararse de los hasta 25 años de prisión que merecía porque un juez determinó que la joven a la cual violó no estaba en suficiente estado de ebriedad y que supuestamente ella podía oponerse cuando fue abusada. Con mucha indignación, la abuela de Dafne y varias mujeres de Veracruz salieron a manifestarse en contra de la libertad de estos marranos. Una periodista sobre este caso mencionó: "La violencia sexual no es un acto erótico, sino un ejercicio de poder violento que utiliza el cuerpo como instrumento de imposición y sometimiento. La violación no se comete por casualidad, es un acto voluntario que requiere de planeación y estrategia". En ambos casos, los testimonios de las jóvenes fueron desestimados. Ellas no fueron escuchadas por los jueces que protegieron a los niños ricos de las élites veracruzanas, lo cual nos muestra también la cara de este estado violador.
Continúan agresiones a periodistas. Y sigue la mata dando. Apenas unos días después del asesinato de la periodista Miroslava Brecht en Chihuahua, fueron registrados nuevas agresiones a periodistas en varios estados del país. El 28 de marzo, el reportero Julio Omar Gómez fue agredido a balazos por sujetos desconocidos mientras salía de su casa en Los Cabos, Baja California Sur, Al día siguiente, pero en Poza Rica, Veracruz, el periodista Armando Arrieta Granados fue igualmente agredido con arma de fuego. También ese día 29, el domicilio de Jorge Alejandro Saucedo, comunicador del medio Red es Poder y defensor de derechos humanos, fue allanado en Torreón, Coahuila. En medio de la catástrofe, Óscar Cantú, director del periódico El Norte de Ciudad Juárez, anunció a través de un comunicado el 2 de abril que el diario cerraría, pues no existen condiciones para ejercer el periodismo en la entidad. Comentó que el irresponsable incumplimiento de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno también orillaron a tomar la decisión de cerrar el periódico El Norte de Ciudad Juárez por no haber otorgado las garantías para ejercer el periodismo en Chihuahua. Sigamos atentos.
Guerrero, pueblos contra la minería. El domingo 2 de abril se llevó a cabo un foro informativo en Xochitlahuaca, Guerrero, en el cual participaron integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias, de la Montaña y la Costa Chica por la defensa del territorio, quienes acordaron impedir la explotación minera y el despojo del territorio y los recursos naturales en sus regiones. Durante el foro se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera de la Montaña Alta de Guerrero. Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo, se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería. También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos, respectivamente, para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente. Además de las recomendaciones legales que hicieron muchos pueblos desde sus experiencias, los representantes sugirieron movilizarse para frenar las concesiones mineras y la devastación del medio ambiente.
Comunidades contra la ley Erubiel. En la edición anterior de este espacio de noticias, dimos a conocer que el 28 de marzo, la Suprema Corte de Injusticia de la Nación resolvió a favor de artículos violatorios de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, contenidos en la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, mejor conocida por la ley Erubiel. En este sentido, el 29 de marzo, en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social, varias de las comunidades afectadas por dicha ley expusieron sus luchas. Karina Bolaños, del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, nos refiere lo dicho en la conferencia.
Bueno, estuvo presente un representante de la comunidad de Tecámac, que además pertenece al Sistema Autónomo Independiente de Administración de Agua Potable del municipio. Esa comunidad se encuentra ahorita en resistencia porque el presidente municipal, así como también el gobierno estatal, presionan mucho para lograr la municipalización, es decir, que el municipio se encargue de administrar el agua, dar un paso más a favorecer la privatización del vital líquido. Entonces, la comunidad ha decidido que eso no es lo que quiere, quieren ellos tener en sus manos el control de un recurso que, pues, no es precisamente solo para ellos, ¿no? Pero que ellos saben cómo lo han administrado, lo han hecho bien hasta el momento, y que además de pasarlo a manos de autoridades, sí va a ser solo para empresas que van a querer meter, por ejemplo, una iniciativa ahí de hacer una fábrica refresquera de Peñafiel. Entonces toda esa agua va a ir destinada solo al uso de esa fábrica, ¿no? Y no al abastecimiento de las personas que necesitan el agua. Otra comunidad estuvo presente, que también está en esa misma situación, es Coyotepec. También pertenecen a un órgano que administra el agua potable y que se elige mediante usos y costumbres. Y que tienen la misma situación, sobre todo el problema en Coyotepec es que además han sido boicoteados por la Comisión Federal de Electricidad, que les han impuesto unos recibos de cantidades estratosféricas de 30 millones hasta más, para que no los puedan pagar, porque obviamente necesitan bombas, que necesitan electricidad para bombear el agua en la comunidad, y pues al no pagar les cortan la luz y así no pueden distribuirla. Y pues también estuvo presente un representante del Magisterio Mexiquense, que están en resistencia contra la reforma educativa, que ya hemos sido pues más o menos ilustrados en ese tema, en la cuestión de la aplicación de exámenes estandarizados a maestros que se enfrentan a situaciones bien adversas y bien complejas, ¿no? Con niños que sufren pobreza, maltrato familiar y múltiples cosas, y que además pues ven en peligro su trabajo, ¿no? Y estuvo también un estudiante de la Normal de Tenería, también representando a los estudiantes de la Normal, que bueno, tienen también como el problema de la criminalización, porque las normales rurales en México se consideran, decía el Wester Gordillo, semilleros de guerrilleros, de revoltosos, ¿no? Entonces, son personas jóvenes que se dedican a apoyar muchísimo las zonas que están alrededor de su escuela, la comunidad, haciendo trabajos con la comunidad, y bueno, para los políticos eso es ser un revoltoso, ¿no?
Para las comunidades, la lucha será constante en la defensa del agua, la tierra, la vida y su derecho a manifestarse, ya que las organizaciones registraron por lo menos 250 agresiones contra defensores de derechos humanos en la entidad. Sospechan que existan por lo menos 200 denuncias contra activistas, aunque reconocen que se trata de una cifra negra, pues estas demandas permanecen ocultas, no a la criminalización de la protesta social.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil, asesinato de defensores de la tierra va en aumento. Según el informe de conflictos en el campo de Brasil, elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra, fueron asesinadas 60 personas vinculadas a la lucha por la reforma agraria y la defensa de sus territorios tradicionales. El número de asesinatos causados en los conflictos por la tierra retrocedió 13 años, ya que desde el 2013 no se alcanzaba esa cifra. La mayor parte de los asesinatos se cometieron en la Amazonía. Entre las víctimas están indígenas, líderes quilombolas, campesinos y sindicalistas. Las disputas por la tierra y por los recursos hídricos son las principales causas de la violencia en el campo. La intensificación de los conflictos está situada donde hay expansión del agronegocio, de las minerías y de grandes obras de infraestructura.
Palestina, acciones contra la ocupación israelí. En los territorios de Cisjordania ocupados por Israel, el jueves 30 de marzo se llevaron a cabo diversas protestas en el marco del Día de la Tierra, en el cual se conmemora el aniversario del asesinato de 6 palestinos que protestaban contra la confiscación israelí de tierras árabes en 1976. Abdallah Abu Ramen, uno de los manifestantes, comentó que el Día de la Tierra debe ser así: resistencia contra los colonos, resistencia contra la ocupación. El Día de la Tierra es un día que defiende la tierra. Se trata de plantar y también de ejercer resistencia. Las protestas se presentaron mientras el Gabinete de Seguridad de Israel votaba, en las últimas horas del día 30 de marzo, la aprobación de la construcción de un nuevo asentamiento israelí en los territorios ocupados de Cisjordania por primera vez en más de 25 años. Para el domingo 2 de abril, luego de conocida la noticia de la aprobación de la construcción de nuevos asentamientos, miles de personas marcharon desde la parte occidental de Jerusalén hasta la puerta de Jaffa, en la Ciudad Vieja, para protestar contra el control israelí de territorios palestinos y especialmente de Jerusalén del Este, y a favor de una solución pacífica del conflicto.
Chile, marcha contra la ley de pensiones. El lunes 27 de marzo, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades de Chile, como son Santiago, Valparaíso y Concepción, para exigir la derogación del sistema privado de pensiones creado durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Las administradoras de fondos de pensiones son un sistema de ahorros para los trabajadores que fue creado durante la dictadura pinochetista, con la promesa de que se entregarían pensiones equivalentes a 70% o más de los sueldos en actividad. Pero esas pensiones nunca fueron entregadas a los trabajadores porque se fueron a engrosar los fondos de las empresas. La movilización fue convocada en todo el país bajo el lema «No más administradoras de fondos». Miles de trabajadores se manifestaron por las calles de las principales ciudades del país con carteles en los que dejaron clara su oposición al actual sistema de jubilaciones. Luis Messina, uno de los consonantes, expresó lo siguiente: «En esta gran manifestación esperamos juntamente expresar, de manera mayoritaria, multitudinaria, que los trabajadores no vamos a descansar hasta acabar con este maldito sistema que condena a nuestros padres, a nuestros abuelos, a pensiones miserables».
Colombia, marcha contra el asesinato de campesinos del Cauca. El viernes 31 de marzo, miles de indígenas del Cauca marcharon por la vía panamericana del Cauca en Colombia para denunciar los asesinatos a los líderes campesinos y la presencia de grupos paramilitares, el aumento de cultivos de coca y el incremento de actividades delictivas como extorsiones, chantajes, abigeato y amenazas. La marcha reunió a indígenas NASA de los 6 resguardos de la zona centro del Consejo Regional Indígena Cauca bajo el lema «Luchamos por la vida, la paz y la justicia en nuestro territorio». Cabe recordar que en los últimos 2 meses han ocurrido al menos 4 asesinatos de ambientalistas, maestros y campesinos en el Cauca. Entre ellos, febrero, Faiver Cerón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Esmeraldas, en Mercaderes, quien fue asesinado el 18 de febrero por varios impactos de bala cuando regresaba a su hogar. El asesinato de Eder Cuetia Conda, coordinador de la seguridad campesina del corregimiento Los Andes, comunero del resguardo indígena de López Adentro, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia y del movimiento político y social Marcha Patriótica en el departamento del Cauca. Jairo Arturo Muñoz, docente afiliado de la Asociación de Profesores del Cauca, y quien labora en el municipio de Sucre, fue hallado muerto la tarde del 31 de marzo cerca de la cabecera municipal. Javier Oteca, comunero indígena que participó en la minga de liberación de la Madre Tierra en la hacienda Miraflores, en Corinto, en el Cauca, y quien fue asesinado el 22 de marzo por trabajadores de seguridad del ingenio azucarero Incauca.
Avisos.
Marchemos juntos por nuestro derecho al agua. Habitantes de los pueblos, barrios, colonias y pedregales, ¿alguien recuerda las pipas y tanques de agua? ¿Alguien recuerda lo pesado que era cargar cubetas de agua entre piedras cuando llegamos a los pedregales? Ahora, 45 años después, regresan las pipas, los tambos y el acarreo de agua a nuestros pedregales. Pero esta vez, la falta de agua es provocada por el gobierno y partidos políticos para manipularnos y someternos. Marchemos juntos en defensa de nuestro derecho al agua. El día jueves 6 de abril a las 10 de la mañana partiremos del manantial de Avenida Aztecas 215 para llegar a la delegación de Coyoacán. Asiste, vecino. Esta lucha es de todos. Convoca a la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.
Conferencia de prensa de Regeneración Radio. Ante el miedo, impunidad y violencia hacia los medios de comunicación y ante el saqueo de su cabina el pasado 7 de marzo, Los compañeros y compañeras de Regeneración Radio convocan a una conferencia de prensa que se realizará el jueves 6 de abril a las 11 de la mañana en CENCOS, ubicado en Medellín número 33 en la Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad Monstruo.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.